Converses. COPE Catalunya i Andorra.
Bona tarda, senyores i senyors, benvinguts com tots els dissabtes al Converses. Els saludem des del restaurant de l'Eurostars Gran Marina al Walter Center de Barcelona, aquest dissabte en companyia del Juan Carlos Quiroga. Bona tarda, Juan Carlos.
Molt bona tarda.
Ell és advocat, periodista, analista polític i també col·laborador de La Linterna, ben conegut, doncs, pels oients de la cadena Còpia Catalunya i Andorra. També aquest dissabte nosaltres, el Joan Corbera. Joan, bona tarda.
Molt bona tarda.
Ell és advocat, escriptor, periodista també i des de fa molts pocs dies director de comunicació i relacions institucionals del Gran Teatre del Liceu. Joan, déu-n'hi-do quina responsabilitat t'ha caigut a sobre.
I tant, i tant.
Però això és un bon repte, també.
És un bon repte que afronto amb moltíssima il·lusió.
I segur que en sortiràs endavant. Els que hem treballat amb tu i et coneixem bé, et veiem perfectament, doncs, capaç de tirar endavant.
S'agraeix, s'agraeix.
Molt bé, doncs, i també aquest dissabte nosaltres el Manel Manchón, d'Economia Digital. Manel, bona tarda.
Bona tarda.
I el Salvador Guillermo, director del Departament d'Estudis de Foment del Treball. Bona tarda, Salvador, benvingut.
Bona tarda.
El convidat d'aquest Converses d'aquest dissabte, el senyor Vieito Rubido. Bona tarda, buenas tardes.
Buenas tardes.
I buenas tardes.
Buenas
tardes. Rubido es gallec, director del diari ABC, una de les capçaleres històriques del periodisme espanyol. 110 anys contemplen el diari de Vocento, senyor Rubido. Un reto gestionar esta histórica cabecera, ¿no?
Sí, bueno.
En momentos como los actuales, complicados, sí, para la prensa y para el periodismo en general.
Bueno, el diario ABC tiene, como acaba de decir usted, 110 años. Es el único periódico de la capital de España que tiene más de un siglo. Nuestros competidores todos son muy recientes. El último creo que ha cumplido 15 años, hace muy poco, y los anteriores cumplieron 20 y 30 años. Cuando uno ya tiene 110 años, pues ya ha visto dictaduras, repúblicas,
todo, ¿no?,
guerras. Ah, no, afortunadamente a nosotros no nos tocó, pero la colección, la hemeroteca de ABC, pues ya puede tener, junto con otras cabeceras, pero ser testigos de momentos ya muy tremendos de la vida de España y del mundo en general. Si uno tiene curiosidad por ver las portadas de ABC, pues uno puede ver el hundimiento del Titanic, la guerra de Marruecos, el desembarco de Normandía. Tenemos una foto, una portada preciosa del desembarco de Normandía. O sea que ABC tiene ya ese privilegio de haber contado ya 110 años de historia.
Y de las hemerotecas más consultadas, quizá, ¿no, señor Rubido? ¿Qué?
Sí. ¿No? Tenemos un fondo de 32 millones de fotografías digitalizadas junto con las grandes cabeceras de todo el mundo. Para que los oyentes entiendan, las grandes cabeceras centenarias en el mundo son periódicos como Le Figaro, como el New York Times, como el Corriere de la Sera. Frankfurten, por ejemplo, no llega a los 100 años. Es decir, que el Times, que ya bordea, creo que supera los 200 años. Es decir, que en las grandes cabeceras tienen muchos años y ya están muy consolidadas y muy enraizadas en su país.
Señor Rubido, ¿cómo serán las redacciones del futuro? Dentro de 10 años, por ejemplo, ¿cómo será el periodista?
Yo creo que no van a ser... Yo creo que
¿quedarán periodistas?
Sí, habrá periodistas, ¿sí? Siempre habrá periodistas, siempre habrá... Desde la caverna hay periodistas, fíjese usted. En la caverna...
La caverna prehistórica.
En la caverna prehistórica los que contaban los relatos eran los que de verdad lideraban y eran los que creaban los mitos, las leyendas, y se sabe ya que tenían un gran liderazgo sobre la colectividad. Y desde entonces hasta nuestros días, contar historias. Lo que pasa es que yo escribí el otro día en el diario ABC a propósito de esto, que la esencia del periodismo sigue siendo hoy la misma que era antes y la que seguirá siendo, que es contar buenas historias que sean ciertas y que estén bien escritas. Y eso, y a poder ser que no las tenga la competencia.
Es lo más importante.
Seguirá siendo. Pero las reacciones yo creo que van a ser pequeñas.
Sí. Pequeñas.
Exclusivas. A poder ser.
Y polivalentes, las redacciones.
Sí, pero...
multimedias.
Pero siempre fueron así, ¿eh? Yo no creo... fíjese, antes incluso hubo épocas en que la gente de los periódicos en toda España por la mañana a lo mejor trabajaba en Radio Nacional o en la SER, por la tarde iban y a última hora iban a Televisión Española. O sea, hubo en la época de lo que llamaban el muchiempleo en lugar del pluriempleo, la gente trabajaba con gran versatilidad y con gran habilidad en periódicos distintos, muy polivalentes, en medios distintos. Yo creo que las reacciones van a ser más pequeñas porque la tecnología favorece eso.
Muy bien, pues abrimos micrófonos ya. No sé quién quiere empezar a hablar, si de periodismo con el señor Rubido o de política española y catalana, que da mucho que hablar. En fin, quien quiera abrir fuego, Joan Corbera. Bueno,
como ahora estamos en este bloque periodístico y saldrán muchos otros temas, yo quisiera preguntarle qué visión tiene usted desde Madrid de los medios de comunicación catalanes.
Bueno, en Cataluña hay una tradición de prensa escrita de muchos años. Hay sobre todo un periódico que es La Vanguardia, que ha sido una escuela de grandes periodistas. Es un periódico con una gran tradición de contar muy bien sobre todo las cuestiones internacionales. Tiene una gran red de corresponsales históricamente. Un gran periodista gallego, Augusto Asía, en realidad Felipe Fernández Armesto, fue su corresponsal en lugares muy, muy dispares del globo terráqueo. Es decir, es un periódico con tradición para contar muy bien las cuestiones de fuera de España. Y junto a eso, es curioso, yo creo que hay muy buenos periódicos en Barcelona y ya no tan buenos en el resto de... Por ejemplo, hay otras, pues por poner un ejemplo, el Diario Vasco de San Sebastián, el Sur de Málaga, el Norte de Castilla, de Valladolid. Son periódicos de mucho más tamaño, más solera y más importancia en la vida de sus ciudades y de sus territorios que, por ejemplo, los periódicos que en Cataluña no están en Barcelona. Los periódicos de Tarragona, de Gerona, son periódicos poco relevantes, si se puede decir, vamos, no... Es una descripción, no hay ninguna carga negativa en la descripción, ¿no? Y después están las radios, en fin, aquí está la misma SER, la misma COPE, la misma Onda Cero y las radios autonómicas que hay en otros lugares, en otras comunidades de España. Y después está el fenómeno de TV3, que es un fenómeno muy curioso, sobre todo porque cuesta mucho dinero al erario público y en este momento hay un gran debate sobre si son necesarios o no tantos medios de comunicación públicos. En Valencia se acaba de plantear el gran debate, que es si que dedicamos dinero a colegios o hospitales o nos gastamos 190 millones en un canal autonómico. Yo creo que el presidente Fabra tomó una decisión acertada, sobre todo en una sociedad como la española, que tiene una oferta brutal, pero brutal es brutal. O sea, si usted tiene, coge el mando, le salen canales de televisión...
Casi 100, señor Ruido, casi 100.
Casi 100, o sea, casi con 100. Eso está todo dicho, ¿no? Y claro, tener un coste que le cuesta a los ciudadanos 190 millones de euros para tener el 3 o 4% de la audiencia, que era lo que tenía Canal Nou, pero a mí me parece una decisión acertada. Yo creo que los políticos debían plantearse no sobredimensionar los medios públicos.
Sí, quería preguntar una cosa muy concreta, teniendo en cuenta el ecosistema político y mediático de estos últimos años y lo que se ha vivido en Cataluña desde el nuevo modelo, desde la aprobación del estatuto hasta ahora con este proceso soberanista, me gustaría una cuestión muy concreta, es el papel y cómo se ha visto el papel, por ejemplo, ya que usted lo ha mencionado, de La Vanguardia en estos últimos años, sobre todo en los últimos dos años desde Madrid.
A mí no me gustaría, lo digo con toda honestidad, abrirle una especie de juicio aquí al diario La Vanguardia. Yo lo que sí les puedo decir es que en una sociedad plural sería, una sociedad plural sana, sería impensable que todos los periódicos publicasen el mismo editorial. Eso solo ocurría en el franquismo, que había la Secretaría de Información, que dependía del Ministerio de Información y Turismo, y donde el partido gobernante, que era el Movimiento Nacional, pues tenía la capacidad de imponer determinados textos de obligatoria inserción. En sociedades como Francia, Gran Bretaña, Italia, Alemania, Estados Unidos, sería impensable que todos los periódicos, que no hubiese ni una sola voz discrepante y que todos los periódicos aceptasen publicar el mismo editorial. A mí eso me parece que refleja, es un síntoma malo, no sé de qué, pero es un síntoma malo. Mire, en el País Vasco, donde el Grupo Vocento tiene dos periódicos magníficos, como son el Diario Vasco y el Correo, con una aceptación de casi el 80% de la ciudadanía, es decir, con el 80% del mercado en los dos casos, jamás, con 50 años de terrorismo, jamás sería impensable que todos los periódicos de ella, Gara, Correo, el Diario Vasco, publicasen el mismo editorial. Y miren que tiene complejidad el problema vasco. Sería impensable. No lo aceptaría. Ya le aseguro yo, a lo mejor de ella y Gara podían publicarlo, o al revés, el Diario Vasco y el Correo podrían publicar un editorial, pero los otros, es decir, impensable. La sociedad, cuando es sana, hablando, usted habla del ecosistema. Los ecosistemas se caracterizan por su variedad, por la pluralidad, y la democracia se caracteriza por la pluralidad. Si no hay pluralidad, no hay democracia.
Esto, señor Ruido, iría muy ligado quizá al tema de las subvenciones en medios de comunicación, gobiernos autonómicos.
Pues supongo que eso también ayuda. Yo creo que las subvenciones en cualquier sector, no solo en los medios de comunicación.
Bueno, pero
en
concreto de
yo
los
creo
medios,
que las subvenciones,
¿no?,
siempre debilitan al subvencionado, siempre. En cualquier, es decir, la economía libre de mercado lo que la favorece es la musculatura que se adquiere con el ejercicio de tu actividad propia. Entonces, nosotros los medios de comunicación tenemos un mandato moral, que es ser rentables. Sí, porque la rentabilidad te hace libre. Yo a veces cuando en alguna emisora de radio participaba en algún programa y decía, y ahora la publicidad, yo decía siempre, la publicidad nos hace libres. La publicidad nace como fenómeno en la prensa norteamericana con los hermanos Franklin en el siglo XVIII, finales del XVIII, porque ellos, y así se lo dicen a sus lectores, dicen, gracias a que estos señores nos van a poner la publicidad, nosotros podemos contar la verdad. Es decir, la publicidad, claro que nos hace libres. Piense que un periódico, hablo de un periódico porque lo conozco bien, un periódico como ABC tiene entre compradores, casi 200.000 compradores, que nos pagan 1,30 € de media, más grandes clientes, clientes medios, clientes pequeños, puede tener 202.000 clientes. El cliente que más puede influir en un medio como ABC puede representar el 3 o 4% de sus ingresos. Y eso es lo que hace grande al periódico ABC, es decir, que puede en un momento determinado echarle un pulso en aras de la verdad a un determinado cliente, y no por ellos cuentas resultados. Las cuentas resultados, desgraciadamente, va por la crisis de consumo que tenemos, que no tenemos publicidad, no hay compradores suficientes, etcétera, etcétera. Pero a mí me parece que es fundamental no depender de nadie, ni de un cliente desde el punto de vista comercial, ni de uno institucional. O sea, que nadie doblegue tu voluntad por la vía del dinero.
Manuel. La cosa no era simplemente decirle, usted está hablando de periódicos. Muchos de nosotros hemos estado trabajando mucho tiempo en periódicos de papel y le quería preguntar si ve futuro al formato papel, porque estamos hablando de una transformación enorme donde hay muchos digitales, donde hay medios de papel que tienen sus webs y están apostando por su medio en digital. ¿Cómo lo ve en los próximos años?
Sí, yo creo que algún día desaparecerá el papel, algún día, pero yo creo que usted y yo no lo vamos a ver. Phil Mayer, que es uno de los estudiosos de medios de comunicación y de estos apóstoles apocalípticos, le dice que en el 2043, en un remoto lugar del mundo, se venderá el último ejemplar en papel. No sé si yo aspiro a llegar al 43, pero no sé si veremos la desaparición del papel. Pero evidentemente el papel desaparecerá como desapareció el pergamino, como desapareció la tablilla mesopotámica, es decir, o como desaparecieron lo que se publicaba en las paredes de la Roma republicana, ¿no? Todo eso irá desapareciendo, pero es el soporte. De momento yo creo que nos quedan bastantes años de convivir el soporte papel con el soporte digital. Todavía quedan bastantes años. Fíjese un dato. Nosotros, por darle datos de ABC, que es el medio que más conozco, como decía Unamuno de sí mismo, ¿no?, que es el hombre que más conocía, por eso hablaba tanto de él. Nosotros tenemos ahora mismo una media de 1,5 millones de usuarios únicos en ABC.es. Hemos crecido mucho tanto en audiencia como en facturación en el año 2013. Pero todavía hoy el negocio de ABC.es no supera el 15% del negocio de ABC en general. O sea, ABC todavía, sus principales ingresos están en el papel, tanto en venta de ejemplares como en ingresos publicitarios. El 85% de nuestros ingresos están todavía hoy en el papel. Que ese mix irá cambiando con toda seguridad. Que cómo van a ser los periódicos en los próximos años con los soportes digitales, quien lo sepa que lo diga. Mira, Jeff Bezos, que como saben, que es, por cierto, de origen español, leonés, el gran padre del milagro de Amazon, ha comprado por 190 millones de euros el Washington Post. Bueno, pues ha reconocido que no tiene la solución, que no sabe lo que va a hacer. Él dice, vamos a hacer prueba-error y vamos a ir probando cosas a ver qué nos sale de ahí. Pero nadie tiene todavía la solución al negocio del periodismo y sobre todo al haber acostumbrado a la gratuidad a los... Usted y yo cobramos una nómina en nuestras empresas. Yo doy clase en el CEU. Siempre le digo a los alumnos, vosotros queréis que cuando terminéis, porque claro, están acostumbrados a lo gratuito, digo, cuando vosotros terminéis la carrera, querréis cobrar una nómina, claro. Diciendo, sí, querréis tener un ordenador, que os la empresa, sí, y que la empresa ponga unos programas, unas licencias, sí, y una redacción un poco soleada y limpia, sí, pues no se puede dar gratis, no se puede dar las cosas gratis, porque todo eso...
Bueno, pero ya se ha empezado a hacer pagar ahora, ¿eh?
Sí, pero cuesta porque la gente está acostumbrada
al gratis total, ¿eh?
Yo creo que además antes hablábamos de Canal O, es que uno de los que caracteriza el tiempo moderno en España y en todo el mundo desarrollado es que tenemos muchísima información gratis, mucha información gratis y poco tiempo libre. Con lo cual esos dos vectores están ahí.
Muy bien, Salvador Guillermo.
Sí, yo, director, dos cuestiones, una relacionada con la prensa y otra con la política, para ya entrar en materia, si me permite, aprovechando su atalaya, ¿no? La primera es, en España usted ha hecho referencia, hay unos importantes medios de comunicación regional o local, usted hacía referencia al Diario Vasco, al Correo, que era el 80%.
Del mercado de prensa.
Del mercado de referencia de ellos, y por tanto no... Pero la cuestión es doble. En el ABC hay una característica que no es propia de otros diarios nacionales, que es una fuerte implantación en el sitio donde es cabecera y luego una distribución más o menos, algunos más que otros, pero más o menos, ¿no? Pero en cambio ustedes son referencia, aparte de Madrid, que es donde tiene la cabecera, también en Sevilla. Por lo tanto, la primera cuestión es... ¿Dónde está el secreto para que un diario nacional puede ser a la vez referencia en un ámbito, digamos, más regional? ¿Y cómo ve los regionales en esta crisis del periodismo? Y si no, eso va a ser suplantado por los mecanismos de información que usted hacía referencia en el ámbito de la red. Esa es la cuestión periodística, con doble cuestión. Y la referencia a la política es... Antes de entrar en antena hemos hablado de que a veces lo peor es la relación entre el hombre con el hombre, ¿no? O como Hobbes decía, hominis lupus, del hombre como
lobo para el hombre.
Del hombre, y que justificaba la existencia del Estado. Pero en el debate que tenemos aquí en Cataluña, ¿no? Y que es un elemento de que frente a unos que quieren una posición más dinámica, vamos a decirlo así, y a un punto final, no sé si realizable o no, frente a otros que no se quieren mover, aparece una cosa que nadie sabe en qué se concreta, que es la tercera vía. ¿Cómo se ve la tercera vía como solución, entendiendo como tal la búsqueda de la interdependencia, que es la que hay, y la búsqueda de mecanismos de cooperación, que es lo que nos permite avanzar y no retroceder?
Sí, pues por orden. Le contesto primero. Los periódicos regionales tienen una vida estupenda. Yo fui, antes de ser director de ABC... Fui director de La Voz de Galicia 7 años en La Coruña, pero que es un periódico muy potente, que vende más de 100.000 ejemplares y que tiene una gran implantación en toda Galicia. De La Coruña. Y después fui 2 años director editorial de los periódicos regionales de Vocento, con 12 cabeceras también esparcidas por toda la geografía española. Nos faltaban Galicia y Cataluña, dicho sea de paso, porque si tuviésemos un periódico en Cataluña y otro en Galicia, probablemente seríamos la empresa más importante de comunicación de España, pero no los tenemos. Dicho esto, a mí me parece que los periódicos regionales tienen un gran futuro porque tienen casi están en régimen casi de monopolio. Es decir, es que no hay pocos actores. Evidentemente, el mundo de las nuevas tecnologías y de la digitalización ha arrasado las barreras de entrada que había para entrar al negocio de la comunicación. Pero todavía hoy las marcas potentes, como es La Voz de Galicia en Galicia, como es La Vanguardia en Barcelona, como es El Correo en Bilbao, o como es ABC en Sevilla. Es decir, efectivamente, nosotros tenemos una situación que es el talento que tuvo el fundador de ABC de crear, él crea en 1903 el ABC en Madrid y en 1920... la ABC en Sevilla. Después ha ido conviviendo y después las nuevas tecnologías han permitido que prácticamente es el mismo periódico, con el mismo director, con relaciones que están pues muy unidas unas con otras. Pero voy a dar más. Nosotros somos también el primer periódico de Toledo y somos el segundo periódico, pero con una implantación enorme y una y un peso muy importante en Alicante, que es la cuarta ciudad de nosotros. La asignatura pendiente de ABC es el norte de España, pero de Madrid para abajo somos un periódico de referencia muy, muy, muy importante. En Alicante, en Toledo, en Sevilla. En Sevilla somos el primer periódico, evidentemente. Es un periódico muy enraizado, que está en la sociedad sevillana. Y, lógicamente, es la capital de la comunidad con más número de habitantes. Por lo tanto, tenemos una gran influencia. Y, de hecho, nosotros hemos liderado toda la información sobre los seres de Andalucía y sobre los escándalos de UGT. Fue una información liderada y anticipada por la redacción de ABC en Sevilla. Entonces, la verdad es que convivimos muy bien. También tenemos mucha fuerza en Córdoba capital, mucha, y entonces convivimos perfectamente. Pues esto ya es, si quienes trabajan en los periódicos, tenemos una gran parte de periódico común, y después ya las especificidades de cada sitio se cubren con otras páginas, ¿no? En cuanto a la segunda cuestión,
el tema catalán,
la famosa tercera vía, ¿no?
La tercera vía.
La tercera vía. Bueno, yo creo que la tercera vía es una alternativa que plantea. Yo no estoy cerrado a la tercera vía, pero yo creo que lo que hay es que cumplir las normas. Es decir, si la tercera vía se ajusta a la legalidad de la Constitución española, yo creo que no tiene que haber ningún problema. Pero si lo que supone es quebrantar el orden constitucional para darle satisfacción a un grupo reducido de personas en lo que es el Estado moderno de España y democrático de 47 millones de habitantes, si hay que quebrantar y violentar esa situación, yo no estoy de acuerdo. Es decir, yo estoy de acuerdo y soy partidario de la negociación. Negociemos hasta el amanecer o hasta el fin de los tiempos, pero no rompamos lo que en otros países que ya han tenido momentos mucho más duros que los nuestros saben que no se puede romper, que es el orden legal. Todo es susceptible de perfeccionamiento. Jefferson decía que las leyes se hacían para los vivos, es decir, y él proponía una revisión de la Constitución cada 30 años, decía él. Dicho sea de paso, después fue presidente y no quiso hacer ninguna revisión, y ya saben ustedes que la Constitución norteamericana, salvo dos o tres enmiendas que tuvo, no fue revisada en 200 años. Pero a mí me parece que no hay que cerrarse a nada, pero siempre desde la voluntad, del principio de convivencia pacífica y respeto mutuo. Que ahí podemos hablar todo lo que quieran. Ahora, el respeto mutuo pasa que, oiga, mire usted, aquí no me puede cambiar las normas de juego en el minuto 80 porque va usted perdiendo 4-0. Entonces vamos a cambiar y ya no hay fueras de juego. No, mire, el reglamento dice que hay fuera de juego. Y si usted marca en fuera de juego, no le admitimos el gol.
El resto són trampes.
Claro.
Esteu escoltant el Converses de la cadena COPE Catalunya i Andorra aquest dissabte amb el senyor Víctor Rubido, director de ABC, i en companyia del Salvador Guillermo, Manuel Manchol, Joan Corbera i Juan Carlos Filauta, que és el que vol preguntar. Endavant, Juan Carlos.
Gràcies, Carlos. Bueno, sepa el oyente que yo soy colaborador, soy columnista del diario ABC. Muchas gracias, Vito. Y quiero decir que lo soy con una gran satisfacción y orgullo por tres razones, ¿no? La primera es porque he tenido la suerte de ir a dar en el diario donde se escribe bien, lo cual para alguien que escribe es un privilegio. En segundo lugar, porque yo no me identifico mucho cuando dicen ABC es un diario conservador, o por lo menos no creo que sea toda la verdad. Yo creo que es un diario liberal, o como mucho liberal conservador, eso sí estoy dispuesto a admitirlo, pero yo me siento muy cómodo como liberal dentro del diario. En tercer lugar, porque por las editoriales de los últimos tiempos, es evidente que ABC tiene una firme decisión de contribuir a la regeneración institucional, ética de España, ¿no? Y eso sí que realmente es un compromiso que yo supongo, Vieito, que tiene a veces que chocar con el día a día de los políticos que están gestionando la cosa pública a regenerar. ¿Cómo se sobrelleva eso?
Pues de todos modos, déjame que te haga dos matices, vamos, no matices, sino que complemente tu. A veces efectivamente tiene una gran tradición por la de valor y amor a la escritura, a la buena escritura. Se cuenta la historia de Torcuato Luca de Tena, el fundador, que le cuentan, oiga, usted no, don Torcuato, ¿no se da cuenta usted que Azorín tiene la melena roja, el paraguas rojo y las ideas rojas? Y le dijo, toco tú lo que tenga. Pues es probable, pero a mí, de Azorín, aparte de lo que piensa, me interesa mucho cómo escribe. Y entonces, evidentemente, eso venía a demostrar la histórica tolerancia que siempre hubo en ABC a que escribieran. Yo siempre digo a mucha gente, ¿usted de verdad lee el ABC? Porque en ABC conviven sensibilidades y opiniones muy dispares. Otra cosa es la línea editorial de... Ahora, periódico conservador. La expresión conservadora en la Europa democrática consolidada, porque nosotros nos estamos poniendo estupendos, pero hemos sido unos caníbales hasta hace muy poco tiempo. En otros países con más tradición, los periódicos conservadores existen con mucho orgullo. Frankfurten es un periódico conservador, Le Figaro es un periódico conservador, Corriere della Sera es un periódico conservador, Times es un periódico conservador. Son periódicos de... ¿Qué hacen los periódicos conservadores? Defienden La Vanguardia es un periódico muy conservador. Yo no diría conservador, digo muy conservador. Su dueño forma parte de la nobleza española, los propietarios anteriores, la familia Godó, han formado parte de la historia de España, etcétera, etcétera. Y desde luego creo que no pueden presumir, por ejemplo, de algo, y es que cuando termina la guerra civil, la desgraciada guerra civil española, en Madrid aparece una serie de periódicos, con el del sindicato vertical, que era el diario Pueblo, otro era el Arriba, de los falangistas, otro era el diario Ya, de la Iglesia Católica. El único periódico liberal que acogió en sus filas a los republicanos que se quedaron dentro, como Gregorio Marañón, como Ortega y Gasset, como tantos otros que quedaron pensando y escribiendo en la España de... Pues era el diario ABC, y se daba la paradoja y la curiosa circunstancia que una parte del pensamiento franquista le reprochaba a ABC y decía, ABC, el periódico monárquico que escriben los republicanos, porque evidentemente la nómina de colaboradores eran todos los viejos republicanos que se quedaron dentro de España. Pero es que además ABC tenía una actitud de defensa en aquel momento, en aquella época, de la opción de una monarquía constitucional y democrática que representaba la figura de Don Juan, el conde de Barcelona. Por tanto, yo creo que uno de los problemas más graves que tenemos, y lo paso después a la cuestión catalana, es la perversión de la historia y el no conocimiento de la historia. Es que no conocen la historia. Por ejemplo, cuando mucha gente se pone a hablar de ABC, no conoce la historia de ABC, ni conoce cuáles fueron los ánimos fundacionales de ABC, no conoce la trayectoria de ABC, no conoce cómo ABC acogió a Alberti cuando regresó del exilio, y no tanto por lo que escribía, sino por darle un sueldo a Alberti para que pudiera vivir hasta que se murió, de un salario que le abonaba el diario ABC. Y como esas tantas y tantas cosas. Dicho lo cual, ser conservador en el momento actual es, oiga, mire, ¿qué define al diario ABC? Los valores que defiende. ¿Qué defiende ABC? Evidentemente, no les voy a engañar, defiende la unidad de España, por supuesto, en el marco constitucional, dentro de los valores democráticos, la monarquía constitucional y democrática que tenemos, la familia, la economía libre de mercado, la libertad en todas sus expresiones, libertad de pensamiento, libertad de movimientos, libertad de expresión. ¿Usted cree que eso no lo compartimos el 80% de los españoles? Yo creo que la inmensa mayoría de los españoles comparten eso. Ya digo, yo el 80, dejo un 20% que está dispuesto a pensar, otras cosas. Pero nosotros compartimos probablemente, partiendo de que a lo mejor hay, oiga, de ese 80%, un 40% no es monárquico, es republicano, ¿no? O sea que no tengo ningún... Pero probablemente de ese 40% pues ya admiten que la monarquía, con sus correcciones, puede ser un sistema. En ese marco, amigo Girauta, está efectivamente un ambiente... O sea, una línea que hemos puesto nosotros en marcha, que es la necesidad de una regeneración en la sociedad española, pero no solo en el campo de la política. Porque a veces estamos siempre pensando que la regeneración es una cuestión que tiene que ver con la corrupción de los políticos, que también. Pero la regeneración es mucho más. Es asumir responsabilidades, es saber vivir en libertad y en democracia. Es que vivir en libertad y democracia es muy exigente, porque tienes que respetar que el otro opine distinto a ti y tienes que aguantarte. Yo, por ejemplo, me escandalizo mucho cuando un sector de la progresía bien intencionada de este país, y al decir progresía lo digo para definirlos, no porque sean progresistas ni mucho menos, para identificarlos, pues cuando ocurre el accidente de Angrois en Santiago de Compostela, había que, pobrecito el maquinista, y que la, el culpable prácticamente era el primer presidente de Renfe. Oiga, no, vamos a ver, hay que asumir las responsabilidades. Un señor que iba a 190 por un lugar que tenía que ir a 80, pues oiga, bastante desgracia, y que probablemente él tendrá para el final, hasta el final de sus días, sobre su conciencia, pero responsable es ese señor. Pues no, pues estábamos que tenía que ser cualquiera menos ese señor. Entonces, la regeneración yo creo que va por muchos terrenos. Va por una reforma educativa donde de verdad aprendamos la historia de verdad y no hagamos tergiversaciones de la historia. Va por un compromiso ético y moral de los empresarios, porque todos los empresarios son estupendos hasta que les toca su cuenta de resultados, o porque, o en fin, quieren el atajo para... Va por los profesores de universidad, va por los periodistas. Que yo creo que la regeneración es como un gran movimiento de la sociedad española, de una ola moralizante. Yo tampoco me quiero poner estupendo aquí, porque también todos tenemos mucho que hacer en ese campo de la regeneración de la sociedad española, pero sin embargo yo creo que sí hace mucha falta.
Joan Corbera, ¿cómo veos?
Sí, pues yo quisiera preguntar, en este análisis que estamos haciendo los medios de comunicación, abordarlo desde otra perspectiva, que es la titularidad, los propietarios que están detrás de los medios de comunicación, y en concreto de la pérdida de la titularidad por parte de lo español, de propietarios españoles, de los principales medios de comunicación. Por ejemplo, y esto lo sabemos los que nos dedicamos, pero por ejemplo el grupo Prisa, pues mayoritariamente está controlado por un fondo de capital riesgo estadounidense, un fondo de inversión, Liberty. Por ejemplo, Telecinco y el grupo Mediaset con Cuatro, etcétera, está controlado por Berlusconi. A3 Media, que incluye Antena 3, La Sexta, etcétera, es un grupo controlado por los italianos de Planeta Agostini, más el grupo alemán RTL. El caso del Mundo, propiedad al 90% del grupo, del antiguo grupo Riccioli, llamado RSC, propietario de La Gazzetta y del Corriere della Sera. Bueno, no se me ocurren más, pero a senso contrario,
no son pocos, ¿sí?
A senso contrario, le diría pues que queda la ABC, prácticamente. En el caso catalán, el grupo familiar Grupo Godó, con La Vanguardia. Y prácticamente la familia Asensio, con el grupo Z, pero poco más. Bueno, ¿esto qué implicaciones tiene? Sí,
yo creo que es uno de los, cuando hablamos de regeneración, uno de los problemas, yo creo que tiene que hacer un proceso de regeneración muy profundo, tanto en aspectos morales y éticos, son los medios de comunicación. Yo creo que tiene mucho que ver también con los propietarios. Cuando el propietario no está enraizado en la sociedad donde se desenvuelve el... Usted puede hacer esta taza en Taiwán y venderla en Buenos Aires. Esto no tiene carga ninguna ideológica. Se pueden hacer zapatillas de deportes en la India y venderlas en la Quinta Avenida de Nueva York. Lo que no puede hacer usted es un periódico en Taiwán y venderlo en Barcelona, porque los periódicos están enraizados en la sociedad donde se desarrollan. Fundamental, los medios de comunicación en general. Usted puede hacer ficción, pero la información tiene mucho que ver con la sociedad donde usted está trabajando, donde... Entonces, evidentemente, la descripción que acaba de hacer usted es así. Es decir, nosotros tenemos casi el 70% del sistema mediático español en manos de extranjeros. No se da en ningún lugar ni del mundo ni de España, ni de Europa. En Europa los más liberales fueron los británicos, que le dieron opción al grupo News Corporation, presidido por el señor Murdoch, que tiene tanto la Fox como tiene el Times y como tenía News of the World. Bueno, pues ya se sabe cómo acabó aquello. O sea, aquello acabó como el Rosario de la Aurora, y News of the World espiando a los políticos, espiando a la propia Casa Real, espiando a los empresarios más importantes. Eso acabó con juicios, acabó y cerrando News of the World. Conscientes de ello, los británicos, siendo el presidente Tony Blair, se plantea la posibilidad de que el grupo alemán Axel Springer se quede con el Daily Telegraph, que es el primer periódico de Londres, vamos, y el primer periódico inglés de los serios, de los Quality, vende casi 1 millón de ejemplares. Y desde Downing Street dicen, no, buscamos una solución británica, no más extranjeros al frente de empresas de comunicación británicas. Y se busca a los hermanos Barclays, muy vinculados por otro lado al Partido Conservador, y compran el Daily Telegraph. En España no. En España tenemos, usted lo acaba de decir, Los periódicos de Madrid, salvo la ABC, prácticamente están con capital extranjero. Las televisiones, que tienen una influencia brutal, es casi el 80% es capital extranjero. ¿Se puede usted imaginar que el señor que coge el viernes su avión a la T4 para irse a una ciudad del este, que es donde va a disfrutar de su familia, de su plan de pensiones y del futuro, lo que pase aquí, puta tres pitos? Con lo cual yo creo que sí tenemos un serio problema de propiedad, y se nota mucho de lo que ocurre en España tiene que ver con el estado de opinión que se crea, y que yo estoy convencido que algunos de los problemas, y no quiero señalar algunos, no existirían si los propietarios, sobre todo de las televisiones y de algunos periódicos, fuesen españoles. Es decir, si de noche,
el tipo de producto,
la noche,
¿no?,
los viernes, claro, y la noche los sábados, la gente les recriminase el ambiente que se ha inoculado en la sociedad española.
Manuel Manchón.
Sí, le quería preguntar, antes ha apuntado alguna opinión sobre la llamada tercera vía, pero me gustaría que profundizara más en cuanto a cuál es para usted la actitud que debería tener el gobierno español, o cómo juzga, tal y como está actuando el gobierno español respecto al problema catalán, porque desde aquí se le pide a algunos sectores que tenga una reacción, otros consideran que no, que ya hace bien dejándolo como está, sin moverse prácticamente un ápice. Me gustaría saber su opinión.
No, yo personalmente creo, a mí me gustaría que el presidente del gobierno y el gobierno de España diese más, hablase más de este tema, ¿no? Es curioso porque en el mundo de la comunicación, si tú no das tu versión, los otros la dan por ti. Y el silencio se ha demostrado que no es rentable. Entonces, claro, tan pronto sale el señor Durão Barroso, o el señor Almunia, o la señora Reding, diciéndole y advirtiendo que una Cataluña independiente no tendría hueco en la Unión Europea, a las dos horas hay un tal OMS que sale inmediatamente diciendo que no, que eso es mentira. Es una cosa también espectacular, esa capacidad que hay de decidir lo que es mentira por parte de la Unión Europea en función de... Sin embargo, desde el gobierno central nunca se dice nada. Y yo creo, a mí eso no me gusta. Ojo, yo creo que el gobierno central en algunas cosas está con una actitud pues que no quiere entrar en la provocación, que no quiere suscitar polémicas gratuitas, etcétera, etcétera. Pero a mí me parece que sería bueno que hubiese más debate. Que yo creo que las cosas en democracia se resuelven hablando y argumentando y intentando no crispar, pero argumentando, ¿no? Y yo creo que, claro, el otro día dijo el señor Mariano Rajoy, el presidente del gobierno, dijo, pero ¿para qué vamos a modificar la Constitución si no les vamos a dar por satisfechos? Y es que yo tengo serias dudas de que haya una solución, es decir, más allá de lo que digan. ¿Usted cree que vamos a lograr satisfacer al señor Oriol Junqueras, al señor Tardá, al señor Homs, al señor Mas, si llevamos años y años cediéndoles soberanía? Piense usted que Cataluña nunca tuvo más nivel de autogobierno que el que tiene ahora. Nunca decidió más sus propias políticas, nunca. Bueno, pues no están satisfechos. Con lo cual es probable que nunca logremos darle satisfacción a eso. Ya mi duda es si algún día son independientes, también estarían permanentemente instalados. Pues
es partidario lo que decía Ortega, me acuerdo.
Cuando con llevar el problema catalán.
Sí, se volvió a reeditar aquel discurso del año 30.
Sí, yo no lo sé, yo lo que sí creo es que hay que hacer pedagogía. Yo creo que hay que explicarle a los ciudadanos catalanes que muchas cosas de las que les dicen no son ciertas. Porque yo creo que la inmensa mayoría de la ciudadanía catalana es gente que le acompaña la buena voluntad. Pero hay que explicarles que gran parte de su actividad económica está sustentada en el resto de España. Si el señor de Colacao no vende ni un gramo de Colacao en París, ya se lo digo yo, salvo que sea una familia española que se ha ido ahí. La nocilla la venden en Badajoz. La familia Corulla, con sus sopas de gallina blanca, vende fundamentalmente en España. Y así le puedo ir una tras otra diciendo algo. El señor Fainé sabe precisamente que sus cartillas de ahorro están en el resto de España, no están en Nueva York, ni en Manhattan, ni en la Quinta Avenida. El señor Gabarro sabe que el magnífico negocio que tiene, aprovechándose de los recursos naturales del río Miño y Sil, en un mercado regulado, y cobrándonos a los gallegos una tarifa bastante cara, por cierto, y con un servicio no especialmente espectacular, es un negocio estupendo que le damos al resto de los españoles.
Unión Fenosa.
Sí, sí.
Tenía,
Unión Fenosa. Pero yo estaría dispuesto a entenderlo todo. Lo que me pasa es que me molesta que me vengan diciendo que encima se quieren ir. Hombre, usted quiere el río, la electricidad, el mercado y mi dinero, y además se quiere ir. Bueno, pues muy bien, váyase, pero deje usted el río en paz y la electricidad también. Y así tantas y tantas cosas. Mire, yo puedo estarle enumerando toda una hora la cantidad de extraordinarios negocios que la sociedad catalana tiene con el resto de España. Extraordinarios negocios. Y yo le voy a dar un dato más. Mire usted, cualquier hipermercado que se monta sabe que en círculos concéntricos está su clientela, que no le vienen de 25 o 30 kilómetros, le vienen de los de alrededor. En nuestros tres grandes clientes en España, Francia en primer lugar, Portugal y Marruecos. ¿Usted entonces a quién quiere venderle los productos que se fabriquen aquí? A Vietnam. Va a salir un poco caro, porque además ellos resulta que fabrican más baratos que nosotros. Esta es una conversación que la podríamos mantener todas las horas que usted quisiera. Yo creo que conviene sentido común, capacidad de diálogo, hacerlo con espíritu tolerante, pero es muy difícil entenderse con alguien que está dispuesto a no entenderte nunca. Y eso sí, automáticamente usted es un intolerante porque no lo entiende, ¿eh? Usted está en la caverna, es un fascista y además ellos son moderados y serios. Eso es, las estadísticas las movemos después como sea.
¿Pero le reprocha al gobierno un cierto silencio?
No, no, yo no solo se lo reprocho, nosotros lo hemos editorializado en el diario ABC, lo hemos publicado en primera página y hemos reprochado que la inhibición del gobierno no nos parece buena. Yo no estoy diciendo ir a una beligerancia, no, no, hablemos, contémosle, digamos, lo que dijo el señor Lara el otro día, que tenía razón, dice, ¿ustedes quién quiere que paguen las pensiones en una Cataluña independiente? Si tiene problemas el sistema de la seguridad social de 47 millones de habitantes, ¿quién va a pagar las pensiones? Y además, ¿ustedes qué creen? ¿Que nos vamos a dividir y todo va a pasar y no va a pasar nada? Es que a mí una de las cosas que más me llama la atención es que hay un debate que consiste en decirle a la ciudadanía qué bien vamos a vivir y no le están contando nada, nada de las consecuencias posteriores. Pero lo que no puede ser es que tú quieras hacer una cosa y pensar que no va a ocurrir nada. Esto está escrito en El judío errante de Shakespeare, tiene un momento precioso, dice el judío, dice, pero tú qué piensas, que yo no sangro como sangras tú, que si me pegas a mí no me duele, que si me hieres a mí no me va a doler. Entonces, ¿qué piensan? Que no va a ocurrir nada. O sea, aquí la gente cree que aquí nos vamos a separar y no va a ocurrir nada.
Lo que pasa es que el titular que se ha vendido aquí históricamente, señor Vieto, es que con la independencia todo irá mejor y que se acabaron los problemas de los catalanes. Y aquí
yo no tengo el don de la profecía ni la capacidad de prospección. Aplicando sentido común y los datos, no me sale eso. Pero bueno, no,
es el producto que se vende, Juan Carlos, es así, ¿no?
Básicamente. Vuelvo un momento al periodismo, porque quería preguntarle al director de ABC ¿qué parte de la información y qué parte de la opinión juega o jugará el papel principal en la transformación de este sector, en la adaptación a los nuevos soportes, en el multisoporte? No solo adaptarse a algún nuevo soporte, sino a 4 o 5 soportes distintos, con ocasión de consumo diferente. Y en todo eso, y barro para casa, ya que yo me dedico a la opinión, ¿no? Pero me gustaría saber, en la percepción de valor del lector o del consumidor de diarios, ¿cómo distribuye, cómo pondera el peso de cada parte de...?
Para nosotros cada vez más, bajo la marca ABC, la opinión es lo más relevante. Y de hecho nosotros creemos y presumimos, yo creo que con datos objetivos bien fundados, que somos el periódico de España con mejor sección de opinión. Tanto por las firmas, como por la pluralidad, como por la calidad de la...
Yo solo puedo estar de acuerdo texto. Con eso.
No, entonces, yo me someto a que hagamos un análisis hemerográfico de los distintos periódicos, veamos quiénes escriben, cómo escriben, qué dicen, etcétera. La información, como dicen ahora los cursos, es un commodity. Es decir, ya se surge de forma muy espontánea, llega al ciudadano. Usted se monta en un taxi y ahora mismo el taxista lleva la radio y se entera usted de la redada de los Mossos de Escuadra, de cualquier cosa, inmediatamente. Es decir, la información es un proceso muy curioso. Antes los ciudadanos, antes del 80, íbamos a buscarla. Prácticamente desde mediados de la década de los 80, la información acude a buscar. Yo le voy a dar un dato. El día que más consumo, no, mejor dicho, para que quede más claro, el día que más periódicos se vendieron en la historia reciente de España fue el 14 de marzo de 2004. No, el 12 de marzo, perdón. 12 de marzo del 2004, es decir, el día siguiente al 11 de marzo. Se hicieron tiradas extraordinarias, se agotó todo. Todos los periódicos se vendieron. Curiosamente, el día anterior, que había sido el 11 de marzo del 2004, se habían batido los récords de consumo de radio y televisión. Es decir, que la gente estaba muy informada, sabía lo que había ocurrido. ¿Qué buscaban en el periódico? Buscaban explicaciones, claro. Buscaban entender lo que había ocurrido, buscaban horizontes, buscaban contextualización, buscaban exactamente. Y eso yo creo que cada vez tiene más valor. Entonces nosotros, lo que ocurre es que la marca ABC, insisto, en el soporte de papel, pero en cualquier otro, desde que existe, siempre le ha dado mucho valor a los artículos de opinión. Yo creo que es muy importante. Van a seguir siendo muy importantes.
Salvador Guillermo.
Sí, no, yo, llegando con esto, como usted bien decía antes, de información estamos sobresaturados. Incluso los tweets son titulares, pero que no dan opinión, dan información. No, y bueno, lo que cada vez
a veces no es siempre cierto. A Obama y a Fidel Castro lo mataron unas cuantas veces.
De Twitter a veces.
No, pero lo que yo quería decir,
los muertos opinión, de Twitter gozan de buena salud.
No, la opinión razonada, estructurada, no las vamos a tener ni a las redes sociales ni a estos mecanismos de información si no hay detrás alguien que alimente, sí. Que no se trata solo de informar ni de rebotar. Pero yo quisiera ir a otro tema que me parece interesante, que es el de la crisis. Los indicadores económicos, con mayor o menor fortuna, nos están señalando que parece que hemos tocado fondo. Parece ser que nadie nos ayude a esgarrapar, a arañar el suelo, que también puede ser, pero parece que estamos ya tocando fondo y podemos ir a mejor. Nadie se atreve a hablar de los brotes verdes por aquella desgracia que sucedió, de que no se conformaron, pero eso no significa que no lo sea ahora. Por lo tanto, a veces yo creo que las noticias no positivas salen muy destacadas en los medios, e incluso las noticias en términos más positivos, más optimistas, en algún caso, parece como si no fueran destacados, como si no jugaran un papel importante, o como quien dice que se anuncia pues un camino que no será ni rápido ni intenso, pero sí en la dirección adecuada, parece ser que seas una persona que lo dices por decir, que no estás razonablemente puestos y que eso ni es noticia ni se vende. Cierto que a veces los políticos matizan ese discurso radicalizándolo, como siempre, en alguna otra posición, pero yo creo que interesa sobre todo a los medios de comunicación reforzar desde la realidad esa opinión de que esto va caminando. Y a veces, en general, no lo digo por un diario en concreto, no constato esa realidad que parece que se va anotando, muy muy tenue, cierto, pero en la buena dirección.
Bueno, no puedo estar más de acuerdo con usted, y aparte le digo, me alegro que haya
planteado esta cuestión,
porque yo estoy totalmente de acuerdo. Es decir, es curioso, porque dentro de esa regeneración moral que hablamos también de los medios de comunicación, es que estamos instalados en la sociedad española en que decir una cosa buena te descalifica automáticamente. Mire, nosotros cuando Ford anunció con el presidente mundial de Ford una inversión de $1,000 millones en Anusafe, nosotros lo llevamos a portada. Tengo que decirle que un colega de un diario madrileño nos lo afeó. Dice, pero qué portada publica la ABC. A mí me parecía, en aquel momento, que era el año 2011, principios del 2011, me parecía muy importante decir que una multinacional del sector del automóvil invertía en Almusafet $1,000 millones, porque ya se sabe que eso no es para uno o dos años, que es para... Y el presidente de Ford Mundial dijo que el futuro de Valencia iba a ser esplendor. Pongan ustedes gafas de sol, dijo, porque van a tener un futuro muy brillante. Lo mismo nos ocurre. Hubo colegas nuestros que dijeron el rescate cuestión de horas. Pero cuestión de horas, sabe usted que no es de hoy para mañana. No, cuestión de horas. Salía el periódico por la mañana que aquella jornada se iba a ocurrir. No ocurrió. Hubo otros que dijeron el rescate, vamos, la ayuda financiera va a ser prorrogada. Nosotros nos instalamos en una actitud porque creíamos que a la sociedad también en crisis hay que darle esperanza, y en la euforia es cuando hay que estar más atentos y más alerta. Eso creíamos que era una obligación nuestra hacerla. Dos, y apoyamos al Partido Popular y al gobierno de Mariano Rajoy en su impulso reformista, porque entendíamos que España necesitaba ponerse al día en muchísimas materias. En materia de pensiones, en materia de reforma laboral, en materia de la justicia, que esta es una reforma que no se ha abordado, en la materia educativa, porque tenemos que hacer ser más eficientes en la inversión que se hace en materia educativa, pero sobre todo invertir en I+D, en perfiles
energía,
de profesionales,
administraciones públicas.
En el impulso reformista lo hemos apoyado siempre. Nosotros en la inhibición en el tema catalán no le apoyamos. Y en otras materias no le apoyamos. Es decir, porque nosotros, que existimos bastante antes, el periódico como tal, como institución, porque es una institución, existe mucho antes que el propio Partido Popular, nosotros probablemente algunas cosas del código ideológico las compartimos, otras no. Es decir, nosotros defendemos los valores que yo le dije antes, y en algunas coincidimos con el gobierno y otras no. Y además defendemos valores, pero no necesariamente personas. ¿Sí? Entonces habrá momentos determinados que un ministro haga una cosa mal y nosotros la reprochemos, como habrá algún ministro de otros gobiernos no ideológicamente cercanos a nosotros y nosotros se la aplaudamos, que es la obligación, que es la obligación. Es decir, eso es lo que tenemos que hacer. Pero en el caso concreto de la crisis económica, nosotros insistimos mucho. Hoy hay hasta 10 criterios distintos por los cuales la situación de la economía española es mejor. La primera, riesgo, está en 230, está absolutamente alejado cualquier riesgo de rescate. El sector exterior está creciendo. El sector del automóvil, que es muy importante, está creciendo. El turismo está creciendo. Evidentemente que hay un enorme interés y atractivo por invertir en España, que no se ha trasladado a la calle, por supuesto. Tampoco se ha trasladado a la calle en el 2007 y en el 2008 la crisis que ya empezaba.
Muy bien, pues hemos de poner el punto final al programa de esta semana. Señor Vieito Rubido, director de BCE, muchísimas gracias por compartir esta conversa con nosotros. Muchísima suerte y enhorabuena por estos 110 años.
En gallego también se dice conversa.
Conversa, pues bueno, es lenguaje universal, catalán, castellano y gallego.
Es que tenemos el mismo origen, a lo mejor queremos buscarlo en el suajili, pero tenemos la misma raíz, que es el latín.
Y esto es fantástico. Gracias. También gracias al Salvador Guillermo, al Manuel Manchón, Juan Carlos Girauta.
Gracias.
I al Joan Corbera. Tornem la setmana que ve, com sempre, des del restaurant de l'Ostars Gran Marina, aquí al Walter Center de Barcelona, amb una nova edició del Converses. Bona tarda i molt bon cap de setmana. Adéu-siau, que vagi molt bé.